propósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna no sé si damos o nos dan, por supuesto, clase de economía. Te vamos a explicar qué es la renta básica o el ingreso mínimo vital. Ya sabes que hay un follón que no temen es porque en teoría se iba a presentar hoy en rueda de prensa, pero sencillamente veremos durante el mes de mayo. En un momento te cuento el lío. Antes te doy 5 titulares económicos que nos deja este jueves. Hacienda ha devuelto ya más de 1.300 millones de euros a cerca de 2 millones y medio de contribuyentes. Campaña de la renta. Bien, en estas dos semanas se han presentado 4.200.000 declaraciones, un 34% más que hace un año. Claro, si te van a devolver, pues corres. ¿Tienes hipoteca? ¿Estás en un ERTE? Pues mira, 85.000 personas han solicitado ya la moratoria hipotecaria que aprobó el gobierno hace un mes para aquellas personas que debido al coronavirus no puedan hacer frente a sus hipotecas. Los ERTEs que afectan ya a casi 4 millones de trabajadores o el cierre de muchos negocios han hecho que se dispare el número de personas que solicitan la moratoria o se acogen a aplazamientos bancarios. 3. La confianza de la clase empresarial por los suelos se desplomó en el segundo trimestre un 27%, la mayor caída desde que comenzó a publicarse este indicador. Además, 3 de cada 4 empresarios consideran que la marcha de su negocio será desfavorable. Y para terminar este repaso, te cuento un estudio del Ministerio de Agricultura que confirma que hemos cambiado nuestros hábitos de consumo, claro, a la fuerza. Ahora, el aperitivo no lo tomamos en casa, no en el bar. Las compras de aperitivos o frutos secos han subido un 80%, la cerveza un 70%, algo menos, un 62% la compra de vino. El producto estrella, al menos estas últimas semanas, sigue siendo la harina, se ha disparado un 113%, y otra, las compras de alimentación por internet han aumentado un 82%. Así viene el día. Pero vamos al lío que tienen montado en el gobierno a propósito de la renta mínima. El martes la ministra de Hacienda dice que se aprobará en unas semanas, durante mayo. Ayer por la tarde, en el Congreso, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, suscribe sus palabras y dice que la medida es compleja y que se necesitan semanas. Pero hete aquí que a última hora de la noche el entorno de Pablo Iglesias filtra que por hoy jueves el propio Iglesias y Escrivá anunciarían el ingreso mínimo vital. Y aquí no acaba la cosa. Esta misma mañana el ministro de Seguridad Social dice que se enteró de eso por la prensa. Solo un par de horas después, también esta mañana, Pablo Iglesias a través de Twitter reconoce que aún faltan algunas reuniones más. Menudo carajal. Al margen de las evidentes discrepancias entre los miembros de Podemos y del PSOE dentro del Consejo de Ministros, lo que sí está claro es que se aprobará algo, seguro, que beneficiaría en principio a 3 millones de personas. A la espera de conocer los detalles de esa futura renta básica, nuestro profesor de cabecera, profesor del IE Business School, Fernando Fernández, considera que se trata de una medida que no va a solucionar los problemas de esta crisis.
La renta mínima es completamente innecesaria en la situación actual. No sirve para agilizar el pago de los desempleados con los ERTEs, ni siquiera a los autónomos por exceso de actividad, ni tampoco tiene nada que ver con agilizar la liquidez a las empresas en líneas de crédito del ICO. Es una renta innecesaria que no va dirigida a solucionar los problemas actuales de la crisis.
Dice Fernando que se trata de una medida muy compleja, que no debería aprobarse unilateralmente y considera que hay profundas dificultades tanto en la gestión como en la línea divisoria que se establecerá.
Es contraproducente en la situación actual. Añade a un déficit fiscal que ya se acerca al 10% como consecuencia de las medidas contra la crisis, unos derechos adicionales que no se justifican. Resta credibilidad a la ortodoxia fiscal, asusta a nuestros socios que les invitamos a financiar nuestra solidaridad cuando creamos derechos que no existen en Europa y solo sirve para desafiar la ortodoxia económica. Plantea inmensos problemas éticos de distribución y también administrativos. ¿Quién tiene derecho a la renta mínima? Todos los españoles mayores de edad, todos los españoles residentes, todos los que hayan trabajado alguna vez. Y luego, ¿quién la va a pagar? La Seguridad Social, Hacienda, será complementaria a los derechos de las comunidades autónomas. En fin, la renta mínima requiere un debate técnico entre especialistas y político en el Parlamento antes de ser implementada. No puede hacerse por decreto.
Está claro que el asunto sobre la renta mínima, la renta básica, genera debate, claro, da para hablar largo y tendido. Lo vamos a hacer, por lo menos estos minutos, con Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues confinado.
Bueno, pero todo bien. ¿Todo bien por casa?
Todo bien, gracias a Dios.
Vale, pues me alegro, eso es lo importante. Oye, a lo mejor no es tan tajante la respuesta, pero renta mínima con la que está cayendo, ¿sí o no?
Pues mira, yo mira que me cuesta trabajo discrepar tan claramente con Fernando, pero yo transitoriamente, para estos meses sí, creo que ya llega tarde. Estoy de acuerdo en todas las cosas, en todos los argumentos técnicos que ha dado Fernando. Es una medida compleja, requiere una discusión. Sí, se va a hacer de una manera permanente. A mí me parece que la renta básica, que es, en fin, quizás lo que estamos haciendo es llamar a las cosas por nombres más rimbombantes y mezclarlo todo y crear más confusión retórica de la imprescindible. O sea, la manera en la que yo tengo de interpretar esto es que ha habido se ha producido una crisis que es como una catástrofe natural. Nadie es responsable de esto, y esa crisis ha tenido unas consecuencias muy serias, porque la respuesta médica ha sido un confinamiento sin precedentes. Esto deja a un grupo numeroso de españoles en unas situaciones de vulnerabilidad extrema que debe ser atendida, y ya está. Es que no tiene más. Hay que llamar a esto renta básica y meternos en este guirigay de si es permanente, transitoria. Pues probablemente no, y en mayo realmente, si siguiendo mi argumento, pues ya llegamos tarde, porque bueno, marzo terminamos cobrando mal que bien la mayoría, y abril pues ya empieza a ser un mes donde hay muchos españoles extremadamente vulnerables que no tienen ingresos y a los que debemos atenderles con la solidaridad de los demás. Ya está.
¿Durante cuánto tiempo?
Pues mientras, por lo menos mientras dure el confinamiento. Y esto es una manera en la que el gobierno va a tener que empezar a internalizar los costes que supone este tipo de medidas tan de brocha gorda, tan drásticas, que puede que estén justificadas médicamente, pero si, imagínate que le diéramos 1.000 euros, voy a expirar muy por elevación, ¿vale? Son 1.000 euros para todos los, voy a contestarle a Fernando, todos los españoles. Esos son 46.000 millones. ¿Cuántos meses? No sé, uno, dos, tres. Y para de contar, ¿no? Porque nadie está pensando que van a continuar estas circunstancias más allá de 3 meses. ¿Por qué no podemos hacer eso?
No, la cuestión es, la duda que planteo, ¿eh? Si esto se aplica solo el confinamiento, es que después va a haber muchísimas víctimas durante muchísimo tiempo tras el confinamiento, ¿eh?
Bueno, pues ya, pero de eso hablaremos más adelante. Y es que claramente mi plan de es que voy a no llamarlo renta básica, porque
sí,
mi plan de,
bueno,
de apoyo
la medida.
De apoyo a los de esta, mi defensa de esta medida incluye que si España tuviera un banco emisor propio, una parte importante, por no decir toda esta medida, podría monetizarse directamente. Esto es el dinero de los helicópteros directamente a las personas que lo necesiten.
Pero eso no es así, ¿eh?
Ya, bueno, en fin, podríamos, es así parcialmente, porque el Banco Central Europeo ha puesto 750.000 millones a disposición de los estados, porque tenemos los 42.000 millones del mecanismo de estabilidad. O sea, hay fondos disponibles y si hacen falta, pues podemos recurrir a ellos. Fíjate que la alternativa es que veamos saqueos, es que veamos a familias desesperadas que un buen día decidan que ya no pueden más, y que se pierda la cohesión social en serio, o sea, en los casos más extremos, porque fíjate que hay una parte muy importante que a mí me parece muy mal de la economía española, que es la economía sumergida, tolerada por todo el mundo, consentida, y estas personas se han quedado absolutamente sin ingresos. Necesitamos llegar a ellos, necesitamos ayudarles mientras dure esto.
Uh-huh. ¿En otros países ha funcionado la fórmula o tú crees que debería funcionar?
Un sitio tampoco sospechoso de intervencionismo del Estado, como Estados Unidos, pues ha adoptado una medida, los cheques ya han llegado a las casas, es un mecanismo muy ágil, muy rápido, que se puede implementar, iba a decirte, casi de la noche a la mañana.
Uh-huh.
Y lo han hecho también en Hong Kong, lo han hecho en otros países. Y ocurre siempre que hay una catástrofe natural. Lo que pasa es que cuando es un terremoto o unas inundaciones o un incendio, pues obviamente afecta a muchas menos personas, ¿no? Y eso lo hace todo mucho, eso
claro.
Simplifica mucho y reduce los costes. Pero debemos de seguir interpretándolo así, o sea, porque ¿quién es el responsable de esto? Y la respuesta es nadie.
Otra duda que planteaba Fernando. ¿Quién paga? Es decir, desde el punto de vista de la administración, el Estado central, en un país tan complicado como el nuestro, la comunidad correspondiente, porque hay comunidades que ya tienen esa renta mínima vital.
Vale, pues efectivamente yo esa renta tendría que llegar a aquellas personas que demuestren que la necesitan y tendría que venir del Estado central y debería ser complementaria a las ayudas que ya puedan recibir, porque si no hay un estado de necesidad, o sea, todo mi argumento se basa en evitar un estado de necesidad, en evitar una fractura social, en ayudar a las personas que más lo necesitan. Si no hay esa necesidad, porque ya tienen ayudas, otro tipo de ayudas, o simplemente porque no es el caso, pues no tiene por qué, no estaría justificado.
Claro. Y una última cuestión, profesor Díaz Jiménez. Los detractores dicen que esto desincentiva la búsqueda de trabajo o incluso que favorece la economía sumergida.
Bueno, pues las dos cosas, y la respuesta es naturalmente que eso es correcto. Lo que pasa es que en circunstancias normales, en estas circunstancias excepcionales, esos desincentivos, ese riesgo moral, pues no existe, porque es que nadie puede buscar trabajo si no puede salir de casa. Y la economía sumergida, ¿dónde está? Está totalmente parada en estas circunstancias porque la economía sumergida alimenta, necesita que haya actividad, que haya demanda, que haya mercado, que haya clientes que están, otra vez te lo digo, encerrados en sus casas. Entonces, en estas circunstancias, es transitorio y probablemente nos va a evitar males mayores. En serio, si la situación se prolonga, si esto continúa y sobre todo si la gente empieza a desesperarse, ¿no? Si las personas que
lo hemos visto en Sicilia, en el sur de Italia, por ejemplo.
Hemos visto en Sicilia y afortunadamente, y ojalá no lo veamos aquí, lo cual querrá decir, pues, si no lo vemos es porque no hace falta y si no hace falta, pues ya está, pues es que no hace falta. Entonces no se use, pero imagínate que tú dieras esa tranquilidad, ¿no? Y decir, mira, pues yo estaría mucho más, no sé, dispuesto a aceptar el confinamiento, a aceptar un ERTE, que quizás se transforme en un ERE cuando se pueda volver a despedir a las personas. No sé, de verdad que me parece que el argumento ahora mismo, esta discusión no es el momento ni es el lugar, o sea, y no tenemos que dejar que pasen semanas, no ya meses, sino que debería ser una medida rápida, una medida provisional, una medida que dirigida, que ya está encaminada a buscar y a paliar las condiciones de necesidad extrema de muchas personas que desgraciadamente todos, Fernando y yo y todos los demás, sabemos que están ahí, que existen, porque siempre han existido. Se estaban, iba a decirte, buscando la vida, encontrando la vida de mala manera y ahora no tienen esos medios.
Ahora peor todavía. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES. Podemos hablar mucho en las próximas semanas o meses. Gracias, Javier. Cuídate.
Encantado. Ya sabes que cuando queráis, feliz de hablar con vosotros.
Gracias, amigo. Cuídate.
Un abrazo fuerte.
Chao.
Hasta pronto.
Chao.
Suerte.